Parece Viviana
sí,
a esta
estamos.
comunicación telefónica porque estamos con el doctor Gregorio Dalbón, quien es el abogado de la vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Lo saludamos, doctor Dalbón, ¿qué tal? Muy buenos días. Marcelo, Viviana, lo saludan. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, muy bien, muy bien.
Bueno. Un gusto, doctor, porque bueno, nos abre la posibilidad de conocer un poco más de cerca nosotros aquí en este punto del país, en Paso de los Libres, en Corrientes, sobre esto que es de todos los días, ¿no? Un continuo bombardeo a través de todos los medios nacionales sobre esta situación, que empieza a cambiar en base a ciertas cuestiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, en el camino, en este camino que se lleva adelante, sobre todo para la señora vicepresidenta, ¿no es así?
No sé, para la señora vicepresidenta, creo que empieza a cambiar para los 45 millones de argentinos.
Sí.
Yo no individualiz. Bueno,
sí.
No daría individual, al cambio. Me parece que es un cambio que Alberto Fernández y sus promesas de campaña fueron para el pueblo, no para la vicepresidenta.
Exacto.
Y me parece que está cumpliendo su palabra. Primero dijo que se iba a acabar los sótanos de la democracia, puso a Cristina Camaño. Habrán visto que ya la AFI no tiene más escuchas, no tiene conexión con los jueces federales, no se arman causas, no se hacen operaciones. Parecería ser que parte del prime time de la televisión tienen que empezar, porque ya no tienen a los productores que tenían antes de entrar en la Agencia Federal de Inteligencia, es decir, su campaña dijo que iba a terminar con eso y lo está terminando. También dijo que íbamos a terminar con la deuda y la está terminando. También dijo que iba a haber una reforma judicial y la estamos comenzando. Es un cambio para toda la Argentina, inclusive para la oposición, porque, guste o no, el que gana gobierna y el que pierde acompaña.
Sí.
Sobre la reforma judicial, bueno, hubo, Gregorio, muchos idas y vueltas, mucho tires y aflojes, y sabemos que hay muchos intereses de por medio. Usted se está manifestando al respecto ya desde hace algún tiempo. En una oportunidad, hace algunos días, destacaba justamente que hay algunos jueces que no merecen estar ni honran a la magistratura, ¿no? Y yo lo quiero llevar a esta situación de personalísima, ¿no?, que daba la oposición con respecto a que se trataba de impulsar una reforma para sacarla de muchas jugadas a Cristina Fernández, ¿no? Y creo que esto se cae a la larga, y después de las declaraciones de la ministra hace algunos días, de la ministra de Justicia, destacando y detallando de qué se trata esta reforma.
Sí, el tema es que Cristina vende, en cuanto a hablar de ella, Cristina tiene amores y odios, la gente la quiere mucho o no la quiere nada, y cuando no tienen ningún tipo de fundamento, hablan de Cristina.
Sí.
Si usted se pone a fijar bien objetivamente, usted va a ver que cuando no hay fundamento por parte de la oposición, sacan a Cristina. Como que tienen una carta que es Cristina. Y la sacan, digamos, por las causas que tiene, a las cuales se ha presentado en todas, de las cuales está derecho en todas. Digamos que de ninguna tenemos ningún tipo de inconveniente, porque no hay ninguna prueba de cargo que la impute directamente a ella. Es decir, ella es la jefa de todas las asociaciones ilícitas, pero no tiene un delito imputado de la jefa. ¿Por qué? Porque no le encuentran absolutamente nada. Si no, hubiera del 2015 al 2017, hubiera ido presa. Pero no ha cambiado mucho del 2017 al 2019. Inclusive le dictaron prisiones preventivas del 2017 al 2019 porque sabían que era de imposible cumplimiento. Era simplemente el lofer. ¿Qué quiere decir esto? Nada, cuestiones que tienen que ver con ensuciar la imagen de Cristina para que el macrismo pueda ser reelecto, que era lo habitual y lo normal de una presidencia. Generalmente, si un presidente hace las cosas medianamente bien y no hay un escándalo de por medio, algún problema muy serio, en la Argentina y en casi todos los países del mundo, el presidente es reelecto cuando hay reelección. Para eso se creó la reelección. Uh-huh. Bueno, acá no pueden soportar que una mujer con un teléfono, un libro y un docente los haya sacado el gobierno. Sí. Y ellos con un préstamo de 44 mil millones de dólares para la campaña perdieron. No lo pueden creer.
Sí, seguramente.
Entonces, cuando hablan de Cristina o la quieren comparar con la reforma, primero no la leyeron, la reforma no tiene nada más mínima idea. Los jueces naturales de Cristina se quedan, por ejemplo, el juicio de la obra pública. Cristina ya dijo que tiene la sentencia bajo el escritorio, pero no estuvo en un tribunal de Lofer, que la iban a condenar, que no le importaba, que le importaba que la juzgue la historia. O sea, ni a Cristina le importa. Entonces están muy conmocionados. Yo no sé qué es lo que conmociona. Yo creo que conmociona la falta de fundamento. Evidentemente son personas que no están preparadas. Los han gobernado personas que realmente nunca se habían dedicado a leer libros de historia, a realmente tener una mínima noción de la economía. De personas realmente que no estaban preparadas para gobernar. Podían ser gerentes de empresas, de bancos, inclusive de pymes, pero cuando fueron a guardar un país lo fundieron, lo robaron, lo espiaron, es decir, se dedicaron a hacer negocios en nombre de un país. Lamentablemente, los que quedaron ahora, cuando ven que hay un gobierno de tinte de cuadros políticos, con un jefe de gabinete de Néstor Kirchner, que ya sabía lo que era la deuda, ahora lo ven que estamos saliendo en medio de una pandemia, que maneja bien la crisis sanitaria, que la vicepresidenta del Senado toca el violín como si estuviera en el Colón. Evidentemente están desconcertados y encima una justicia, como usted bien dijo, que yo creo que antes de reformarse hay que destituir a estos Estornel y a Casal, a Contegrán, a todas las personas que realmente no merecen estar, no porque uno no las quiera, sino porque realmente no son personas dignas de ostentar un cargo magistrado o de fiscal. Y ven que ahora encima vamos a abordar la justicia para mejorarla, la excusa que ponen es para mejorar las causas de Cristina. Las causas de Cristina están todas elevadas a juicio. O sea, no hay causas y en instrucción de Cristina. No se puede mejorar, ya están. Lo que va a pasar con el caso de Cristina es que van a ser papelones constantes, porque se ha descubierto la red de espionaje que las armó. Entonces, yo no veo la hora de que lleguen los momentos de las declaraciones de muchos testigos, por ejemplo, para poner un ejemplo en la causa de Cuadernos, y digan, yo dije Cristina esto porque me extorsionó, y bueno, digo. Lo van a decir todos los empresarios y todos los funcionarios. ¿Cómo va a terminar la causa? Bueno, sí. Río murió. Pero Estornelli va a terminar seguramente defendiéndose para tratar de mantener su libertad. Las causas van a terminar, los acusadores con problemas y los acusados absueltos, porque lo han hecho mal. En realidad han hecho algo que no corresponde, que es armar causas. Lo interesante hubiera sido que se vea sospecha de corrupción, si hagan la denuncia dentro del marco del derecho, que las personas imputadas puedan defenderse dentro del marco del debido proceso y la garantía de defensa en juicio, y si son culpables, que las condenen, y si son, no son culpables, que los absuelvan. Lamentablemente, eso no va a ocurrir en la Argentina. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque, bueno, torpemente Macri se metió a manejar la justicia con un vinguero, que era Angelici, con Pepín Rodríguez Simón, haciendo una mesa judicial con un ministro de Justicia, que era lamentable porque no sabía ni tiene la más mínima noción de lo que es el derecho. Entonces, bueno, de esa forma, con Juan Bautista Maggi, que iba a apretar a jueces de casación, que confesaron que los iba a apretar, nada más y nada menos por una causa, memorándum de entendimiento con Irán, que le costó la vida al canciller, que definitivamente no es delito, que no es judiciable, que lo votó el Congreso. O sea, han hecho de todo, de las transmisiones que han hecho. Le han acusado de traición a la patria, Cristina. Le han allanado los tres domicilios por una cuestión simplemente cinematográfica, circense. Y ella se bancó todo, ¿eh? Y ella se bancó todo. Pero no contaban, además de bancarse todo, se te iba a ganar las elecciones. Y están con las en el ojo, no lo pueden creer. Hasta que esta gente no acepte la derrota, usted va a ver que no van a tener argumento. Van a decir esto para Cristina, esto tan mal, esto va, me pongo porque no me pongo. Cuando acepten que perdieron, porque todavía están dando vueltas, todavía no, de verdad, fue un octavo muy fuerte. Yo los comprendo, pero cuando terminen de pararse, tendrían que empezar a colaborar un poco para ver si vamos a lograr algo mejor para los 45 millones de Argentina, porque se olvidan que los jubilados, que la gente de menos recursos, necesita que la justicia sea más rápida y no que duren 15 o 20 años los juicios, ¿no?
Seguramente. Gregorio, y volviendo, haciendo un repaso sobre todo lo que usted decía, la importancia de la figura de Cristina, no se la vieron venir que con este libro y con gestos muy hacia el pueblo siempre, haya llegado o haya llegado a esta vicepresidencia y haya también tenido el gesto de haber podido elegir quien la acompañe, ¿no?, en la presidencia, en la fórmula, porque la verdad que como gran estadista tuvo esa visión, ¿no? Y yo pensaba, mientras usted hablaba, de todo lo que vivimos durante este tiempo y de todas las falencias que tuvo la justicia y de estos personajes que nos gobernaron y que pasaron por alto un montón de situaciones con respecto al derecho, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de la falta de Estado de Derecho en este gobierno y la poca cobertura que le dieron los medios a esta gravedad que se vivió en la Argentina. Los medios que son de llegada masiva, ¿no? Sabemos que nosotros también estuvimos como medios en una situación bastante complicada, ¿no? Los medios del Estado. Y en todo esto que pudimos ver en los últimos tiempos respecto a lo que se vino descubriendo, no es como que se destapó una olla, también estuvo el tema de las escuchas. El tema de las escuchas creo que es un paso gravísimo en la historia de la Argentina, que nos marca un antes y un después, y poder llegar a conocer cómo se armaban causas a través de estas escuchas a Cristina, uno de los personajes eje de cada una de estas escuchas, realmente pasa desapercibido en esos medios que en algún momento lo mostraban, por ejemplo, Amado Boudou descalzo y en pijamas.
Sí, sí, hicieron mucho daño en ese sentido y cuando pasaban las escuchas de Cristina, que eran idiotas las escuchas porque era una conversación de entre casa, no era de interés público. Bueno, pero son esos periodistas que sueñan con Cristina, es decir, que no tienen otra cosa en la cabeza, que además después de 4 años hostigarla y tratar de soslayar su figura, Cristina le ganó, y les repito, le ganó con un teléfono, con un libro y con un docente. Y ellos no lo pueden creer. Y ahora vuelven a atacar a Cristina o a tratar de ver y de decir esto de que hay doble comando y tratan de ensuciar a Alberto a través de Cristina. Pero no hay ningún problema. Cuando pudieron y tuvieron todo a favor, la provincia, la capital federal y el país, todos los medios, todos los jueces, absolutamente todo el espionaje, aún con todo eso, somos el único país de Latinoamérica que el lawfare perdió. Uh-huh. Porque después ganó en todos lados, estamos rodeados. Uh-huh. O sea, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, a todos le ganó el lawfare. Sí. Se fue Lugo, se fue Dilma, se fue Lula. Uh-huh. Se fueron absolutamente Evo, bueno, todos los presidentes de tinte más nacionales y populares han perdido su lugar, y el neoliberalismo y Estados Unidos ha conseguido un patio trasero y a Latinoamérica. Doctor... Le faltaba la Patagonia, le faltaba Argentina. Uh-huh. Pensaron que lo iban a conseguir, por eso le dieron el último préstamo del Fondo Monetario Macri para la campaña final. Uh-huh. Y no pudieron. No se pudo. ¿Te acuerdas que ellos decían, si se puede? No se pudo. No se pudo.
Doctor,
entonces, sí. El problema que tienen es ese, es que no pudieron y dejaron las huellas. Y esas huellas son las usted me decía, las huellas de las escuchas, de quién las hizo, de cómo fueron, de cómo se filtraron, para pagar todo lo que sucedió.
Doctor, dos preguntas. Comunicadores y periodistas y colegas lo mandaban al presidente arreglar el tema de la deuda y no meterse con el tema de la reforma judicial, ¿no es cierto? Denostando de repente algo tan importante como usted lo viene explicando. Y ahora, después de esto, lo principal es esta reforma, por todo lo que usted está comentando, ¿no? Y la otra pregunta, concatenada quizás pueda tener, ¿cuál es la posición de Macri en estos momentos como uno de los principales imputados, ¿no es cierto?, en este aspecto.
Sí, obviamente que ahora queda la reforma judicial y lo que yo creo que va a venir es lo que Cristina decía en sus presentaciones, y nunca más a la fuga y a la deuda. Hay que ir por aquellos que fugaron el dinero, porque la trazabilidad del dinero está en las empresas y muchos personajes del gobierno anterior son socios o accionistas de esas empresas. Entonces hay que analizar ese tema y para que no vuelva a ocurrir tenemos que hacer una investigación, ellos tienen que defenderse y la justicia tiene que decidir si son culpables o inocentes de la fuga de capitales en Argentina. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente que queda la reforma como una de las cuestiones más importantes, que seguramente lo va a hacer Alberto, tiene tiempo, seguramente va a ser discutido, va a ser de ida y vuelta, va a haber muchas ideas. Hay mucha gente que tiene un pensamiento y otra que tiene otro, se van a mezclar los pensamientos. Sería bueno que la oposición tenga un pensamiento también, pero bueno, evidentemente la gente del extremo está capacitada para pensar porque no tienen esos vacíos de contenido. Ellos trabajaron durante 4 años con el marketing, digamos, con cualquiera que tiene que ver con poco contenido y tormentas y segundos semestres y túneles y trenes, pero no tenían un contenido político. No tienen contenido político, no son preparados políticamente. Ese fue el grave problema. Los radicales que eran miembros de la coalición, algunos radicales tenían un contenido político porque han sido militantes, porque el radicalismo se caracterizó siempre por ser una fuerza de oposición, y hay algunos radicales que serían bienvenidos a la reforma, porque además la justicia en general en todo el país es de tinte radical. Si usted se pone a pensar, hay más radicales en la justicia que cualquier otro peronista o cualquier otro partido político. Entonces sería bueno que los radicales también se metan en este debate y aporten ideas. Obviamente la gente del PRO no, porque no sabe. Entonces, está bien. A la gente se le puede preguntar qué podemos hacer con una empresa. Ahora que hay pandemia, si podemos hacer un mercadito libre. Ellos te dicen dos o tres cositas, si te pueden armar una empresita. Pero no te pueden manejar un país. Ni mucho menos te pueden dar una idea para una reforma judicial. Porque no conocen la Constitución, el Código, no tienen ni idea. Realmente, y no lo digo peyorativamente, digo que es verdad lo que estoy contando. Son gente que no está preparada, que no sabe, o sea, no sabe. A veces se le ha preguntado a Mauricio Macri en algún programa hace tiempo, inclusive cuando era jefe de gobierno, no sabía realmente cuándo era la independencia de la Argentina. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que además no le interesaba. De hecho, diría que lo que está marcando es que no le interesa a la Argentina, al expresidente. Y en relación a otras cuestiones que tienen que ver con lo que a mí personalmente me gustaría, es que como usted me decía al principio, los medios, que volvamos por las redes, ¿no? O sea, me parece que de alguna manera tiene que haber un poco más de equidad, ¿no? Si no, esto es, más allá de que igualmente no, se han dado cuenta que por más que pongan 5 payasos a insultar a Cristina durante 4 años, finalmente Cristina les ganó. Pueden ahora putearla, pero bueno, encima Cristina adentro del poder, que no solamente les vamos a ganar la elección próxima, sino que Alberto seguramente va a ser reelecto. Pero lo interesante sería que todos los medios puedan tener posibilidades exactamente iguales que los que tienen aquellos monopólicos, ¿no? O sea, los que son monopolios, los que tienen, los que están llenos, ¿no? De cables, de radios, de medios televisivos, de diarios. Entonces se le baja ahí una realidad al mundo de la Argentina que no es la verdadera. Marcan agenda. Ese es un error que tiene el gobierno de Alberto, que la agenda a veces la marcan los medios. Y yo se lo dije, y a mí me gustaría que el gobierno de Alberto mejore la comunicación. Me gustaría que la mejore. Pero bueno, obviamente ahora estamos, digamos, contentos con lo que se dice a nivel de Alberto. Pero para un futuro, pensando en que se puede mejorar y hacer críticas y elogios, como el de la madrugada del día de ayer, que fue un elogio para Alberto, y así se lo hice saber. El tema también, las cuestiones que son criticables, hay que hablar, hacer que darse cuenta que no pueden marcarnos la agenda los diarios. Nosotros tenemos que marcarle la agenda a los diarios. Se va a hacer lo que este gobierno quiere hacer, no lo que los diarios dicen, y de esa manera empezó de nuevo, ¿no? Como aquel Corach en su momento a las 6 de la mañana, o para no irnos tan lejos, Aníbal Fernández, marcando a las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana, en la puerta de Casa Rosada, hoy vamos a hacer esto, y le daba a todos los medios los piques de comunicación que iba a tener el gobierno día por día. Y de esa manera creo que se logró permanecer muchísimo tiempo y además marcar la agenda, a pesar de tener los medios en contra, porque en aquella época también los teníamos en contra. El único gobierno que gobernó con Clarín en contra fue el gobierno de Néstor Kirchner.
Usted recién lo mencionaba, Gregorio, lo mencionaba a Aníbal. Sabemos que fue el puente de conexión también con la vicepresidente y expresidenta de todos los argentinos. Y bueno, primero quisiera saber si necesitamos nuevamente esa acción por parte de Aníbal Fernández en el gobierno. Hace algunos días atrás había dicho en un canal, en C5N, para ser más exacto, que si fuera por él, quisiera jugar en toda la cancha, ¿no? Creo que esa es la personalidad también de Aníbal Fernández, que es lo que vemos. Y también me gustaría saber si ha hablado con la vicepresidenta estos últimos días sobre todo, ¿no? Sobre las causas. Y bueno, ayer la mencionaba el presidente como uno de sus respaldos a la hora de tomar una decisión con respecto a la negociación de la deuda. Si nos puede contar un poquito de ello, que bueno, queremos saber esa parte más íntima.
Ayer hablé con Alberto nada más, con el presidente, felicitándolo por el logro obtenido. Con Cristina no me comuniqué, porque en cualquier momento tengo que comunicarme personalmente con ella y analizar algunas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento que tenemos que hacer, que tiene que ver con cuestiones jurídicas. Pero la última vez que la vi, siempre ella atenta a su trabajo específico, ¿no? Acompañar a Alberto en las decisiones y ser la presidenta del Senado. El Senado en pandemia está dictando más leyes que el Senado del gobierno anterior sin pandemia. O sea, está haciendo un trabajo que va a quedar en la historia, Cristina. Se está dedicando más que nada a ese tema y obviamente colaborando a la medida en que Alberto la necesite. Ella siempre está a disposición. Es una mujer que, con la experiencia que tiene, todo lo conoce, todo lo ha visto, o sea, nada le es ajeno. Entonces siempre va a estar dando una mano. Y eso te dice que la relación, que quién manda, que esto y el otro, es una locura. Se quieren, están los dos muy bien. En ese sentido, sí puedo darse eso. En cuanto a lo que me pregunta Aníbal, yo a Aníbal no quiero en este gobierno. Sí, claro. Yo lo quiero en este gobierno. Me parece que falta un hombre como Aníbal. No lo quiero ver más en televisión así. En los programas de cada vez que va y dice, mamá, estoy, qué dice hoy, qué sé cuánto. Digo, puta, hoy ya está este hombre trabajando y marcando agenda o contestando determinadas cuestiones con el conocimiento que tiene, un hombre recontra preparado políticamente, abogado, contador, ministro del Interior, ministro de Justicia, jefe de gabinete. Bueno, creo que no hay un hombre más preparado que Aníbal Fernández para acompañar a una administración peronista. Me parece que es un cuadro político que está desperdiciado. Sí, a mí me encantaría, pero bueno, es una decisión del presidente. Tampoco me gustaría que sea el posible cambio de nadie, ¿eh? Me gustaría que se sume. O sea, con los que están, no tengo problema. Si lo dijera Alberto, entiendo que él sabe por qué puso a cada persona ahí. Fíjense, empezó Martín Busca, que más allá de todo, que lo conocía Cristina, etcétera, etcétera, él se la jugó y lo puso a negociar a Alberto y terminamos bien. Yo creo que toda la gente que dice Alberto por algo la elige y hay que darle la derecha. Alberto es una persona absolutamente de un carácter muy firme y de buscar personas que tengan que ver con la honestidad y el profesionalismo. O sea, algo tiene cada uno de los ministros. Lo que yo digo es que él podría estar incluido sin sacar ningún ministro. No que le inventen un lugar, pero a mí me parece que, por ejemplo, la comunicación del gobierno hacia el afuera, hacia los medios, podría mejorarse con el fiscal. Podría mejorarse, podría tener una mejor comunicación el gobierno. Esto es lo que pienso yo. Por ahí después lo llaman para un ministerio diferente, ¿no? Pero sí, para mí es un hombre que tiene que estar en el gabinete, porque es un hombre que lo ha dado todo, que siempre está y que fue víctima de una campaña sucia, mentirosa, que lo puso como autor intelectual de un triple crimen, como un narcotraficante de efedrina, y por ese motivo, por ese motivo y no por otro, que se pierden el balotaje por un punto, por ese motivo y no por otro. Y me parece que Aníbal Fernández merece una revancha dentro de lo que sería el poder en la Argentina de la mano del peronismo, porque lo que hizo Aníbal fue siempre muy bueno y la verdad que ensuciaron como lo ensuciaron para que Vidal haga el desastre que hizo, destruyendo, no haciendo hospitales, no diciendo que los pobres no pueden llegar a la universidad. O sea, se olvida de lo que hizo Vidal en la provincia. Ahí debería haber estado Aníbal Fernández y no estuvo porque en un tan se le dijo que era un asesino narcotraficante y la gente evidentemente se contamina mucho con la televisión y por eso se perdieron las elecciones. Fíjese usted que se perdieron por un punto a un punto y medio. Estoy convencido de eso, de que Aníbal merece estar en el gobierno. Ojalá Alberto tenga esa humildad que lo caracteriza y esa apertura como para poder entenderlo, como lo veo yo también, si por ahí estamos metidos adentro, pero como yo estoy fuera de la administración pública y en ese sentido es mi lugar corresponde a la afuera, más allá de mi cercanía con Cristina, de afuera se ve que falta Aníbal. Por lo menos en mi visión.
Cuando usted habla de comunicación, doctor, esto que usted está haciendo en estos momentos, la posibilidad de poder dialogar, que tenemos a través, en este caso, de la radio pública, con funcionarios principales y también, en este caso, como el caso suyo, ¿no es cierto?, principales actores de esta realidad argentina, y lo podemos hacer en el interior del país y llevarle a toda nuestra gente esa palabra desde aquí, es muy importante en la comunicación. Y esto, hay un cambio también importante en la política comunicacional del gobierno. Se lo decía también a otro funcionario yo en el día de ayer, esto se lo repito a usted también, esto es muy importante para llevar de repente claridad y también la palabra directamente a las personas del interior del país.
Sí, totalmente. Realmente en mi persona siempre estuvo la capacidad de tratar de comunicar. Uh-huh. Si bien la estrategia judicial se manejó con Bradley en los federales y yo en el lawfare con los medios peleándome generalmente, dentro de mi trabajo siempre fue comunicar que no estábamos frente a un monstruo, sino que estábamos frente a una víctima de persecución que luego lo pudimos probar. Nosotros sabíamos dónde venía y lo más importante que tuvimos durante 4 años al menos en mi tarea era la comunicación, obvio, y que todo el interior del país y que el mundo, porque aparte viajé por todo el mundo, por toda Latinoamérica, terminé el día donde me conocí en Nueva York, hicimos un trabajo para que Cristina pueda delimitar las bases de su vuelta, que obviamente fue una sorpresa la elección de Alberto y que el pueblo, y después la viveza de Alberto para la unión del peronismo, y después que el pueblo lo vote, y después que Alberto cumpla las promesas de campaña como lo está haciendo, esa sensación de tener un tipo que tiene sensibilidad, que se emociona. Yo lo veía en los actos, en el acto de Rosario, en el acto de Mar del Plata, que lo veía de cerca cuando hablaba hacia el público. Si ustedes se fijaban, se emocionaba de verdad. O sea, tenemos una persona que es una persona como nosotros, un tipo que se emociona, un tipo que le duelen las cosas, un tipo que puede festejar alocadamente, no un triste con la de la como de la Mauricio Macri, que no le importaba nada. Entonces, estas cosas es tan bueno comunicarlas y está bueno que la gente se vaya dando cuenta. Ya se dio cuenta también, lo interesante es que ya se está dando cuenta el mundo. Fíjense que las acciones argentinas en Nueva York subieron, que el dólar está bajando, que de alguna manera el mundo se está dando cuenta que otra vez alguien tomó el todo por las astas y realmente se empieza a vislumbrar una Argentina con políticos de verdad que tratan de hacer el arte de la política, ¿no? De mejorar las situaciones sociales, de mejorar las situaciones de inclusión, obviamente de mejorar las situaciones federales, de la que acá Ushuaia, y Alberto de Neso es una persona que hasta se puso a pensar, los juristas que vivían acompañar, que estén diseminados por toda la Argentina, y además haya diversidad de género. O sea, estamos ante un presidente que yo creo va a quedar en la historia porque es una persona que tiene es una buena persona, es un buen tipo. Eso es lo que por lo que yo resalto. Después veremos, puede tener aciertos y errores. El día que los jubilados salieron a la calle en la primera pandemia a buscar la jubilación, se estaban muriendo de frío y hacían colas y se contaminaban. Ese día yo le mandé un WhatsApp y le dije que esto me parecía terrible lo que había pasado, que no podía volver a suceder. ¿Por qué? Porque me pareció que se equivocaban. En ese sentido, diciendo que las jubilaciones o que los bancos se iban a abrir. Bueno, también hay que comprender ahora, a los 6-7 meses de pandemia, uno se da cuenta que, bueno, obviamente estaban mareados, no sabían para dónde ir, porque todo el mundo estaba así. Pero bueno, se corrigió, los jubilados ya no tuvieron más ese problema, Vanoli perdió el cargo. Bueno, de alguna manera también es un hombre que acepta la crítica, acepta que no esté de acuerdo con algo, te escucha. Es interesante. No dice que tiene el mejor equipo de los últimos 50 años, no minimiza las cosas, que me juzguen por la pobreza ni que la inflación es una pavada, que es tu capacidad para gobernar. O sea, no tiene frases hechas para la gilada o para la tribuna. Alberto es un hombre serio y eso se nota, teniendo a Cristina además de vicepresidenta, que tiene una experiencia absolutamente ideal para acompañar a cualquier presidente. Y además es una mujer que tiene no solamente experiencia, sino también que tiene un timing y una forma de hacer política que acompaña a los más humildes, porque no nos olvidemos que Cristina es la bandeada de la gente que menos tiene. O sea, ella está pensando constantemente, en vez de que manera, mejorarle al más, al que tiene menos, la vida. Por eso él también hay que hacer el impuesto a la riqueza, hay un montón de situaciones o cuestionamientos que la oposición se enoja o que el campo se enoja, pero me parece que en todos los países del mundo el que más tiene es el que más debe pagar para que haya un equilibrio, ¿no? Para el bien común. Bueno, de eso se trata este gobierno. A mí me parece que va bastante bien. Kicillof cuando se enoja en las conferencias de prensa y se lo nota, porque Kicillof es transparente y cuando lo escucha hablar, usted se da cuenta que está enojado porque por lo que dijo la Reta por ahí. En alguna cosita no le gustó y el tipo se muestra transparente. Eso ganó además, porque es un tipo transparente, es un tipo que no esconde, que va para adelante. Kicillof peleando en la provincia, una persona joven, con mucho futuro, fíjese Máximo, el papel que está haciendo en el Congreso. A mí me parece que realmente el mismo Sergio Massa, que puede gustar o no, que puede, a cada uno le cae como le cae, es un hombre también presidencial, es un hombre que también es una persona que ha colaborado para que este gobierno pueda ganar. Hay gente realmente que son cuadros políticos muy buenos, muy buenos, y la verdad me parece que están haciendo un papel en el momento mundial que estamos pasando, de la pandemia, de las muertes, de la economía que ha caído en Estados Unidos como nunca en la vida, de momentos clave donde las personas que están pasando mal de verdad están llevando adelante el país y lo están cargando al hombro y ponen la cara. No es que se van, están acá poniendo la cara. Y es interesante ver que hay futuro. Para mí hay un futuro bárbaro. También es Martín Guzmán. No pagaban 2 pesos por Martín Guzmán. ¿Eh? Ahí lo tengo. Es realmente increíble. Kicillof con un auto Clio empezó la campaña cuando perdimos en el 2015.
Sí.
Empezó y ganó. Y la aplastó. Y si usted lo ve a Kicillof, es un chico que es un cuadro político, es inteligente, es transparente y no necesita mucho. No es multimillonario, no maneja multinacionales. Son tipos dedicados a la política. A mí el peronismo me ha sorprendido, la verdad, de una manera increíble. Hay gente que le interesa la política, es así. Al gobierno de Mauricio Macri, también uno se dio cuenta, le interesaba el negocio, la plata, le interesó el tema de ver de qué manera podían hacerse más ricos de lo que eran. Porque en general la persona que tiene plata, lo único que tiene plata. Entonces no piensa en lo demás. Y la verdad que la mortaja no tiene bolsillo, como digo yo, y todos nacemos desnudos y nos vamos desnudos, ¿no? Así que sería mejor que sigamos haciendo política en vez de hacer plata, porque la vida pasa y hoy no la tenemos comprada.
Seguramente.
Muy bien, doctor, para volverlo al tema netamente de la justicia, una de sus consideraciones en otra nota que dio, habla sobre una reforma, más que en la justicia, en el Consejo de la Magistratura. ¿Sigue sosteniendo esto, sobre todo,
sí,
no es cierto?
Sí, sí. ¿Eh? Fundamental, es fundamental, el Consejo de la Magistratura es fundamental. Ese es un lugar que me gustaría estar a mí. Es un lugar que me gustaría estar. El Consejo de la Magistratura es un lugar que es donde se califica a los jueces, donde usted le llega una denuncia y usted la observa y analiza realmente si cometió mal desempeño, si abusó de su derecho. Es simple. Y la verdad que era un nido de ratas hace 4 años. No sé cómo está ahora, era un nido de ratas. Yo te la plancho, quedan tranquilo, tenían 12 denuncias un juez, 7 y lo otro. Propios y ajenos, con pensamientos o convicciones políticas propias y ajenas. Sí. A mí me importa 3 velines, la convicción política de un juez, o si puede ser afín o no, como generalmente fue toda la vida los jueces federales, que ahora van a ser 46 en vez de 12, entonces va a ser más difícil. Pero el Consejo de la Magistratura es fundamental para la destitución, para la sanción y para lo que a mí me gustaría hacer, que es un examen de cada... O sea, los jueces, cuando usted juega como juez, el juez toda la vida para ese jubilar. O sea, es vitalicio.
Sí.
Y nunca más le toman un examen. A mí me gustaría, si algún día tengo algún cargo en el Consejo de la Magistratura, me gustaría que cada 3 años se le haga a los jueces un examen de rutina, simplemente de su materia, que se le dé un caso y que lo tengan que resolver durante el día, 8 horas, para ver cómo están. Porque pueden haber hecho un buen concurso, pero después puede ser que le tiren para hacer las empresas en el área privado y el firme. Entonces, hay que estar actualizado con la jurisprudencia, hay que estar actualizado con la doctrina, con lo que está pasando con el derecho comparado. Hay un montón de situaciones que los jueces deberían estar académicamente más preparados. Porque yo estoy leyendo sentencias que están copiadas y pegadas. Sentencias que, por ejemplo, se hicieron en 2012. Y la verdad, pasaron 8 años, ¿no tenés un poquito de jurisprudencia más actualizada? No, porque la hace el pibe, que es el secretario privado, y el juez la mira, le dice, bueno, listo, porque le da más o menos las pautas, y los jueces firman. A mí me gustaría que los jueces sean también los que hagan la sentencia, que estén más preparados y lo podamos controlar. Y no solo con un examen académico, sino con un examen psicofísico.
Exacto.
Porque yo, ¿cómo voy a saber cómo está psicológicamente un juez si realmente están sus cabales? Un tipo como Sternelli, no es necesario hacerle un examen psicológico, una batería de test para ver cómo está, que está procesado por extorsionar gente, y todavía hoy puede decidir la libertad de una persona. Pero ¿cómo no va a necesitar ese hombre, por lo menos la sociedad, o por lo menos una institución que cubre a la sociedad de que todo sea justo? Bueno, mínimamente tenemos que ver si está capacitado académicamente y si está capacitado psiquiátricamente. Es muy importante, estos dos temas, analizar a los jueces cada 3 años para ver cómo están y ver cómo están en lo físico y en lo mental. Porque no es fácil ser juez. O sea, no lo estoy diciendo peyorativamente para los jueces. Lo estoy haciendo para que, más allá de que honren la magistratura, la honren con salud, la honren con salud mental y la honren académicamente. Porque lo ideal sería que usted, cuando tenga una sentencia y la lea, y si tiene que perder, entienda que está bien fundamentado, más allá de que usted después haga el recurso necesario. Pero cuando usted lee una sentencia, que pierde, porque leer las que ganan es facilísimo. Pero muchas veces, para ser un buen abogado hay que perder sentencias, porque de ahí se aprende. Cuando usted lee que pierde y ve que el fundamento es un fundamento arbitrario, irrelevante, mira cómo te cagué, o sencillo, a uno le da mucha bronca. Ahora, cuando usted ve que jurídicamente el juez le derrumba una demanda con argumentos, con jurisprudencia, con antecedentes y hasta con una elegancia a veces, pocas veces vista, usted entiende que tiene que aprender del error o de la sentencia de un juez que realmente no le ha dado lugar. Sí. Y después la apelación va a tener que superarse para poder hacer entender a la Cámara que hay algún atisbo por donde meterse por un costado para ver de qué manera podemos dar vuelta a una sentencia bien fundada. Porque cuando vamos a la Cámara, dar vuelta a una sentencia de una persona que hizo una sentencia simple o arbitraria, es fácil. Claro. Es fácil. Ahora, cuando está bien fundada, uno tiene que estudiar mucho. Y ese es el derecho.
Exacto.
O sea, la verdadera lucha es lo que viene ahora, el fiscal contra el defensor y el juez que juzgue. Ahora tenemos un juez que juzga, un juez que investiga, un juez que decide. Parte de la reforma también es esto, ¿no? Cambiar la vindicta, que la vindicta sea el Ministerio Público y no el juez. Si no, el juez es muy vivo. El juez te investiga, y después te allana y después te procesa. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo es la cosa? En cambio, si el fiscal te busca las pruebas para condenarte, el defensor busca romper esas pruebas o probar que lo que está diciendo no constituye delito, y el juez decide, hasta para el juez se le hace más fácil.
Claro.
Ahora, si investiga al fiscal, investiga al juez, el juez además de investigarte te procesa, el juez además te allana, el juez no. Ahí tenés una desventaja que no debe existir y que no existe en los países desarrollados. Siempre, en general, las defensas de los países desarrollados deben tener un 52-53% de ventaja, un poquito más que el Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal tiene al Estado de respaldo. En cambio, el defensor es una persona que puede ser un defensor durante también del Estado, pero generalmente puede ser una persona común y corriente. La duda, por eso sí entra la duda a la defensa.
Exacto.
Y estaría bueno también que el juez se dedique a juzgar, no a hacer lo que le hicieron a Cristina. Pues lo que hicieron a Cristina fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Fue jueces y fiscales que le armaron causa gemela para molestarla, porque la verdad es que otra cosa no se le movió un pelo a Cristina de Bocal, ¿eh?
Exacto. Doctor Dalón, le agradecemos muchísimo. Hay muchos profesionales y muchos que piensan como usted realmente en este aspecto, así que seguramente lo vamos a estar molestando más adelante y apelamos, como le decimos a todos, ¿no?, a su buena voluntad para que nos atienda y nos traiga toda esta claridad también. Muchísimas gracias.
Sí, no hay problema. Muchísimas gracias. nada, hasta luego.
Hasta luego. El doctor Larbón. Nos vamos. Estamos sobre el panorama nacional de noticias. Gracias.